La casa de mis abuelos siempre tuvo algo que la hacía diferente. Era una de esas casas antiguas, construida a finales del siglo XIX, con techos altos, pisos de madera que crujían con cada paso y ventanas que parecían demasiado grandes para las habitaciones pequeñas. Desde niño, cada vez que pasaba unos días allí, sentía que algo en el aire no estaba bien. Nunca pude explicarlo del todo, era más bien una sensación, como si las sombras fueran más densas de lo normal, como si cada rincón oscuro escondiera un secreto que no quería ser descubierto. Pero no fue hasta los 15 años que entendí por qué aquella casa me inquietaba tanto. Era verano, y mis padres me habían enviado a quedarme con mis abuelos durante unas semanas. Para ese momento, ya era lo suficientemente mayor como para que la curiosidad comenzara a reemplazar el miedo infantil que solía sentir cuando estaba allí. La casa me fascinaba tanto como me aterraba, y muchas noches me encontraba caminando por sus pasillos oscuros, mirando las viejas fotografías colgadas en las paredes o los muebles antiguos que parecían haber estado allí desde siempre. Sin embargo, lo que más me llamaba la atención era la habitación de invitados. Había algo extraño en ese cuarto en particular. Era más frío que el resto de la casa, incluso en pleno verano, y siempre olía a algo ligeramente metálico, como sangre seca mezclada con humedad. Pero lo que más me inquietaba era lo que mi abuela solía decir sobre esa habitación. Según ella, antes de que la casa perteneciera a nuestra familia, había sido habitada por una mujer que perdió a su bebé poco después de nacer. La historia variaba dependiendo de quién la contara. Algunos decían que el bebé murió de una fiebre, otros que la madre lo había ahogado en un arrebato de locura. Pero todos coincidían en algo: la mujer nunca superó la pérdida, y después de su muerte, su presencia seguía rondando la casa, buscando desesperadamente a su hijo. A pesar de esa historia, nunca había sentido nada particularmente extraño en esa habitación, hasta la última noche que pasé allí. Esa noche, me había quedado leyendo un libro hasta tarde. Mi abuela me había dado velas, ya que el foco de la lámpara de la habitación estaba fundido y no se había molestado en reemplazarlo. La tenue luz de la vela proyectaba sombras temblorosas en las paredes, y cada crujido del viejo piso bajo mi cama parecía amplificarse en el silencio. Justo cuando el sueño comenzaba a invadirme, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, un gemido suave que parecía venir de fuera. Pero pronto me di cuenta de que no era el viento. Era un llanto. El llanto de un bebé. Abrí los ojos de golpe y mi cuerpo entero se tensó. Me quedé en silencio, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero el sonido continuaba, suave pero claro, como si alguien estuviera sosteniendo a un bebé justo afuera de la puerta. Mi primer pensamiento fue que estaba soñando, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces el sonido cambió. Ya no era un simple llanto, era un sollozo desgarrador, lleno de dolor, que parecía venir de todos lados a la vez. La vela parpadeó, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí levantarme y encender otra vela, pero justo cuando me moví, algo captó mi atención en el rincón de la habitación. Una cuna. No había ninguna cuna en esa habitación cuando me acosté. Lo sabía porque había inspeccionado cada rincón antes de apagar la luz. Pero ahora, allí estaba, meciéndose lentamente, como si alguien la estuviera empujando con una mano invisible. Mi cuerpo entero se congeló. Quería gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Solo podía mirar, incapaz de apartar la vista, mientras la cuna seguía moviéndose de un lado a otro, chirriando suavemente con cada balanceo. El llanto se hizo más fuerte, pero ahora venía de dentro de la cuna. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no por tristeza, sino por el puro terror que me invadía. Quería correr, salir de esa habitación y no mirar atrás, pero algo me lo impedía. Algo me obligaba a quedarme allí, observando. Entonces, la cuna se detuvo. El silencio que siguió fue aún peor que el llanto. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada, y el latido de mi corazón martillándome en los oídos. Por un momento, pensé que todo había terminado. pero justo cuando empecé a calmarme, vi algo moverse dentro de la cuna. Era una mano. Pequeña, pálida, con los dedos largos y delgados, casi esqueléticos. Se agarró al borde de la cuna y comenzó a asomarse. No era un bebé. Era algo más. Algo que no debería existir. Su rostro apareció lentamente, primero los ojos, negros como el carbón, sin vida, luego una boca torcida que se abrió en un grito silencioso. Su piel estaba rota en algunos lugares, como si se estuviera descomponiendo, y su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y me lancé hacia la puerta, tropezando con los muebles en mi camino. Cuando la abrí, me encontré con mi abuela, que estaba parada en el pasillo, con una vela en la mano y una expresión que nunca olvidaré. No era sorpresa ni miedo, sino algo más oscuro, como si ya supiera lo que estaba pasando. Sin decir una palabra, me agarró del brazo y me llevó a la sala. No me preguntó qué había visto, ni me pidió que lo explicara. Solo se sentó a mi lado y comenzó a rezar en voz baja, como si eso pudiera alejar lo que fuera que estaba en esa habitación. A la mañana siguiente, le conté a mi abuelo lo que había pasado. Él escuchó en silencio, y cuando terminé, simplemente dijo, por eso nunca entro allí después del atardecer. Intenté preguntarle qué significaba eso, pero me dijo que no era algo de lo que debiéramos hablar. No volví a dormir en esa habitación, ni a quedarme en la casa de mis abuelos. Algo cambió en mí después de esa noche. A veces, incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese llanto, suave pero persistente, como si aún me llamara desde algún lugar lejano. Y cada vez que lo hago, siento un frío que me recorre la espalda y recuerdo la cuna meciéndose sola en ese rincón. La mujer de la ventana. Nunca olvidaré aquel verano, el último que pasé en la casona de mis abuelos. Tenía 12 años, y aunque era una niña curiosa y algo inquieta, había cosas que incluso yo sabía que era mejor no cuestionar. La casona era imponente, con sus altos techos y pisos de madera que crujían bajo el peso de los años. Pero lo que más me inquietaba era la ventana del segundo piso. Mi abuela siempre insistía en que no se debía abrir, no porque estuviera rota o hubiera algún peligro aparente, sino porque, según ella, no era seguro. Nunca entendí exactamente a qué se refería, pero cada vez que preguntaba, su rostro se tensaba y cambiaba de tema. Todo empezó una noche particularmente calurosa de julio. Los grillos cantaban afuera y el viento parecía haberse detenido por completo. El aire en la casona se sentía pesado, casi asfixiante. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. A través de la ventana de mi habitación veía el jardín, iluminado tenuemente por la luz de la luna. Todo estaba en calma. Fue entonces cuando escuché el sonido que lo cambiaría todo, un crujido seco, como si algo pesado se hubiera movido arriba. La casa era vieja, los ruidos no eran inusuales, pero algo en ese sonido me heló la sangre. Me levanté, descalza, y recorrí el pasillo oscuro. A medida que me acercaba a las escaleras que llevaban al segundo piso, el ruido cambió. Ahora era un vidrio quebrándose, un chasquido nítido que hizo que mi piel se erizara. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado, quizás un ladrón. Pero eso no explicaba por qué sentía ese escalofrío reptando por mi columna. Subí las escaleras, cada paso resonando como un trueno en el silencio de la casa. Cuando llegué al segundo piso, lo vi. La ventana, esa ventana siempre cerrada, estaba rota. Y frente a ella, bañada por la luz de la luna, estaba una figura. Era una mujer. Su piel era pálida como el mármol, casi translúcida. Vestía un antiguo vestido blanco, que alguna vez debió haber sido hermoso, pero ahora estaba desgarrado y cubierto de manchas oscuras, como si alguien lo hubiera enterrado durante años. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. Vacíos, hundidos, oscuros como la nada. Estaba de pie, mirando hacia el jardín, completamente inmóvil. Un gemido gutural escapó de mi garganta antes de que pudiera contenerlo. La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí, pero no tenía expresión. Su boca estaba cerrada, pero escuché su voz, como si resonara directamente dentro de mi mente. «¿Por qué me dejaste afuera?», dijo, aunque nunca movió los labios. Grité, un sonido desesperado y primitivo que debió haber despertado a toda la casa. En ese momento, escuché los pasos apresurados de mi abuelo subiendo las escaleras. Encendió la luz y la figura desapareció. Solo quedaba la ventana rota y algo aún peor, marcas de manos. Dos marcas pálidas del lado de adentro del cristal. Mi abuelo me tomó de los hombros y me sacudió suavemente, intentando calmarme, pero yo no podía dejar de temblar. Cuando traté de explicar lo que vi, su rostro se endureció. Fue un sueño, nada más. «Baja, ahora», dijo, pero en sus ojos había algo que no entendí en ese momento, miedo. Los días siguientes fueron una neblina de incomodidad. La ventana fue reparada rápidamente y mis abuelos se aseguraron de que yo no volviera a subir al segundo piso sola. Pero algo había cambiado en la casa. Había un aire pesado, como si algo invisible se arrastrara por los pasillos, observándonos. Las noches eran peores. Escuchaba susurros, suaves pero insistentes, justo al borde de la audibilidad. «Déjame entrar», decían, o eso creía. Tapaba mi cabeza con la almohada, rezando para que fuera mi imaginación. Una noche, no pude más. Me levanté, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Subí al segundo piso con una linterna en mano, temblando con cada paso. La ventana estaba allí, cerrada como siempre. Pero entonces lo sentí, un frío helado que no tenía sentido en pleno verano. Me acerqué lentamente y vi algo que me detuvo en seco. Había huellas de barro en el suelo, dirigidas hacia la ventana. No iban hacia afuera, sino hacia adentro. Mi respiración se volvió errática, y justo cuando iba a darme la vuelta, la luz de mi linterna iluminó algo que casi hizo que me desmayara. La mujer estaba ahí de nuevo, pero esta vez más cerca, apenas a unos pasos de mí. Sus ojos me perforaron y su boca se abrió lentamente, demasiado lentamente, como si sus músculos hubieran olvidado cómo hacerlo. Dentro de su boca no había dientes, solo un agujero oscuro y húmedo del que goteaba un líquido negro. Extendió una mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos, con uñas astilladas que parecían capaces de rasgar la carne con facilidad. Su aliento era nauseabundo, una mezcla de humedad, tierra y algo podrido. Corrí. No sé cómo llegué a mi habitación, pero me encerré y puse el mueble más pesado que encontré contra la puerta. No dormí esa noche, con los ojos fijos en la ventana de mi cuarto, esperando ver su rostro aparecer en el cristal. Pero no lo hizo. No esa noche. A la mañana siguiente, enfrenté a mi abuela. Le exigí que me dijera la verdad sobre esa ventana, sobre la mujer. Su rostro se puso pálido y por primera vez me habló con total sinceridad. Antes de que nosotros compráramos esta casa, pertenecía a una familia que desapareció. Nadie sabe qué pasó exactamente, pero había rumores, rumores de una mujer que perdió a su hija. Decían que la niña cayó desde esa ventana y murió. La madre se volvió loca, buscándola en el jardín noche tras noche. Hasta que un día, ella también desapareció. Nadie sabe dónde está su cuerpo. Pero a veces, dicen, se la ve mirando hacia el jardín, como si todavía estuviera buscando a su hija. Me quedé helada. Todo encajaba. Pero mi abuela no terminó ahí. Siempre creí que eran solo historias para asustar. Hasta que vi las marcas en esa ventana por primera vez. Desde entonces, la mantenemos cerrada. Pero a veces, ella encuentra la manera. No volví a subir al segundo piso. Mis abuelos se negaron a hablar más del tema y cuando terminó el verano, regresé a casa con mis padres. La casona fue vendida años después y nunca supe qué pasó con ella. Pero hay algo que todavía me atormenta. Una semana después de haber regresado a casa, encontré algo extraño en mi maleta. Era una pequeña mano marcada en el cristal de un frasco vacío que había llevado conmigo. El secreto bajo la tierra. Recuerdo como si fuera ayer las noches de mi infancia cuando mi abuelo me contaba historias junto al fuego. Su voz, áspera por los años, tenía una gravedad que hacía que incluso las historias más triviales parecieran tener un peso sobrenatural. Pero había una historia que siempre me dejó sin aliento, una que apenas podía contar sin que sus manos temblaran. Era el relato de lo que le sucedió en el año 1962, un acontecimiento que marcaría su vida para siempre. Mi abuelo, John McMillan, vivía en una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo en Estados Unidos. El pueblo, con sus calles polvorientas y su aire de haber quedado atrapado en el tiempo, era un lugar donde las tradiciones y las supersticiones se entrelazaban. La casa, heredada de generaciones pasadas, era una estructura robusta de madera oscura que se erguía solitaria en un vasto terreno rodeado de bosques. A medida que me contaba la historia, su rostro se ensombrecía, como si las sombras de esos días lo envolvieran una vez más. Era una noche sin luna cuando comenzaron los sonidos. Eran pasos, pesados y decididos, que resonaban en el pasillo frente a su habitación. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el crujir natural de la casa, el viento o alguna criatura merodeadora. Sin embargo, esos pasos tenían una cadencia extraña, casi humana, y lo que era más inquietante, siempre se detenían frente a la puerta de su habitación. Por varias noches consecutivas, los escuchó. Siempre a la misma hora, siempre el mismo ritmo. Mi abuelo, siendo un hombre pragmático y de pocas palabras, intentó encontrar una explicación lógica. Revisó cada rincón de la casa, asegurándose de que no hubiera intrusos. No encontró nada. Sin embargo, los pasos persistían, cada noche más intensos, más claros, como si quienquiera que estuviera al otro lado del pasillo quisiera desesperadamente ser escuchado. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió seguir los pasos. Se armó con una linterna y un viejo rifle de caza que había pertenecido a su padre. Abrió la puerta de su habitación con cautela y salió al pasillo. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, un silencio que parecía más profundo de lo habitual, como si el mundo contuviera la respiración en anticipación. Caminó lentamente, siguiendo el sonido, que esta vez parecía venir desde el suelo mismo. Sus pasos resonaban en las tablas de madera, pero lo que escuchaba no era el eco de sus propios movimientos. Fue entonces cuando notó algo extraño en el suelo del pasillo, una irregularidad en las tablas que no había visto antes. Con las manos temblorosas, se arrodilló y comenzó a inspeccionar el área. Sus dedos encontraron una pequeña ranura, casi imperceptible, y tiró de ella. Para su sorpresa, una sección del suelo se levantó, revelando una puerta secreta. La puerta no era grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera deslizarse a través de ella. El corazón de mi abuelo latía con fuerza, pero la curiosidad y un extraño sentido del deber lo impulsaron a continuar. Levantó la puerta, que se abrió con un chirrido aterrador, revelando un túnel oscuro que se adentraba en la tierra. Un olor acre, como el de la tierra húmeda mezclada con algo más, algo putrefacto, emanaba del interior. Decidió descender, encendiendo la linterna para iluminar su camino. El túnel era estrecho y claustrofóbico, y las paredes de tierra parecían cerrarse sobre él a medida que avanzaba. A cada paso que daba, sentía que se adentraba más en el pasado, en un lugar donde el tiempo no tenía significado. El túnel serpenteaba en la oscuridad, y cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía ese olor desagradable, hasta que casi lo sofocaba. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el túnel se abrió en una pequeña cámara subterránea. La luz de la linterna reveló un espectáculo macabro. Ante él, un cementerio olvidado se extendía en la penumbra. Cruces de madera podrida se erguían torcidas en el suelo, cubiertas de musgo y telarañas. Las lápidas, muchas de ellas quebradas o apenas legibles, estaban cubiertas por la maleza y en el aire flotaba una sensación de abandono, de dolor sin resolver. Pero lo que realmente heló la sangre de mi abuelo fue el descubrimiento de una tumba recién excavada, su tierra removida y el ataúd dentro de ella medio abierto. Parecía imposible que alguien hubiera podido excavar una tumba en ese lugar escondido, y mucho menos en un espacio tan reducido. Se acercó con cautela, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Al llegar al borde de la tumba, miró dentro del ataúd. Su linterna parpadeó, y por un momento, la luz titilante iluminó el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cuerpo dentro del ataúd no estaba completamente descompuesto, pero no pertenecía a nadie que pudiera recordar. No había registros de una persona enterrada en la propiedad, y la antigüedad de las lápidas alrededor indicaba que nadie había visitado este lugar en décadas, quizás más. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue el rostro del cadáver. Parecía haber muerto con una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería haber presenciado. Pero lo que realmente hizo que mi abuelo retrocediera fue el hecho de que, a pesar del estado del cuerpo, sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero llenos de una inexplicable malevolencia. Un viento frío se levantó de repente, susurrando entre las tumbas y apagando la linterna. Mi abuelo, sumido en la oscuridad total, sintió una presencia. Algo estaba con él en esa cámara subterránea, algo antiguo, primitivo y lleno de odio. No se atrevió a moverse, sabiendo que cualquier sonido, cualquier movimiento podría atraer la atención de aquello que se escondía en las sombras. Permaneció inmóvil, escuchando, sintiendo la presencia acercarse cada vez más, hasta que estuvo seguro de que podía sentir el aliento frío de lo que fuera que habitaba ese lugar en su nuca. Desesperado, comenzó a retroceder, tanteando en la oscuridad en busca del túnel por el que había venido. Sus manos encontraron la entrada y, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, arrastrándose frenéticamente por el túnel, sintiendo que algo lo seguía, cada vez más cerca. Al final del túnel, se impulsó hacia arriba, saliendo por la puerta secreta y cerrándola de golpe tras él. Se quedó allí, jadeando, con el corazón desbocado, sin atreverse a encender de nuevo la linterna. Afuera, la noche era profunda y la casa parecía más silenciosa que nunca. Pero los pasos, esos pasos que lo habían atormentado durante tantas noches, habían cesado. Mi abuelo selló la puerta secreta con clavos y madera, asegurándose de que nadie más pudiera encontrarla. Nunca volvió a hablar del incidente con nadie en el pueblo, y de hecho, parecía haber envejecido 20 años en una sola noche. Vendió la casa poco después y se mudó a la ciudad, donde se dedicó a una vida tranquila y reservada. Nunca supe qué lo llevó a compartir esa historia conmigo tantos años después, quizás porque yo siempre había sido el más curioso de la familia, el que quería conocer los secretos del pasado. Pero en su relato, pude ver un hombre que había sido confrontado con algo más allá de la comprensión humana, algo que lo cambió para siempre. Desde entonces, he sentido una mezcla de fascinación y terror por esa casa, por el túnel y por lo que mi abuelo encontró allí abajo. A veces me pregunto si alguien más ha descubierto la puerta secreta, si alguien más ha sentido la presencia que él sintió. Pero algo en mí me dice que esa puerta, una vez cerrada, debería permanecer cerrada para siempre. Porque algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, junto con los muertos que nunca deberían haber sido perturbados. A pesar de que nunca volví a esa casa, cada vez que pienso en esa historia, puedo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo del pasado estuviera intentando abrirse camino hacia mí. Tal vez sean solo los recuerdos de una historia aterradora contada junto al fuego, o tal vez sea el eco de esos pasos que mi abuelo escuchó en el pasillo, resonando a través del tiempo, buscando una nueva víctima a la que atormentar. El silbido nocturno. La casa de mis abuelos siempre fue un lugar extraño, pero de alguna manera reconfortante durante mi infancia. Era una estructura grande y vieja, construida a principios del siglo pasado, con techos altos y paredes de adobe que retenían el frío del invierno. Alrededor, se extendía un campo vasto y silencioso, sin vecinos cercanos, donde el único ruido era el viento moviendo las ramas de los árboles. Cuando éramos niños, mis primos y yo disfrutábamos nuestras visitas allí, jugando hasta el anochecer, mientras nuestras risas llenaban el aire seco y despejado. Pero cuando caía la noche, la casa y sus alrededores adquirían un carácter distinto. El aire se volvía más pesado, como si algo invisible observara cada rincón, acechándonos desde las sombras. Había muchas reglas en la casa de mis abuelos, pequeñas normas que parecían tradiciones familiares: nunca dejar un vaso de agua junto a la cama, no jugar cerca de los espejos y, sobre todo, no responder a los silbidos nocturnos. Esta última regla era la más estricta. Mi abuelo repetía constantemente: si escuchas un silbido por la noche, ignóralo. No abras la ventana, no contestes y, por nada del mundo, salgas afuera. Siempre pensé que era una superstición, una de esas historias para asustar a los niños y mantenernos quietos. Pero la forma en que mi abuelo decía esas palabras, con la voz baja y los ojos fijos en un punto distante, me hacía sentir que hablaba en serio. La última vez que visité la casa de mis abuelos fue el verano de 1956. Tenía 15 años, y aunque ya no era un niño, todavía recordaba esas reglas. Llegué con mis primos, Ana y Luis, y pasamos los días ayudando en el campo, jugando y contando historias por las noches. La primera semana transcurrió sin incidentes, pero luego llegaron las noches más oscuras del verano, cuando la luna apenas iluminaba los alrededores y el silencio parecía más profundo que de costumbre. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré olvidar. Era una noche particularmente calurosa. No podía dormir, así que me quedé acostado mirando el techo, oyendo el sonido de los grillos en la distancia. De repente, el ruido cesó por completo. Todo quedó en un silencio absoluto, tan opresivo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Y entonces lo escuché, un silbido. Era un sonido bajo, prolongado, como alguien soplando lentamente a través de los labios fruncidos. Venía de afuera, justo al otro lado de mi ventana. Mi primera reacción fue pensar que era Luis jugando una broma. Había salido a fumar antes de dormir, y era típico de él hacer tonterías para asustarnos. Pero cuando me levanté de la cama y miré hacia la ventana, el silbido se detuvo. La curiosidad pudo más que mi prudencia. Me acerqué lentamente, aparté las cortinas y miré hacia afuera. Lo que vi me paralizó. A unos 20 metros de la casa, justo donde el terreno comenzaba a descender hacia el campo, había una figura negra. No podía distinguir detalles, solo era un contorno oscuro, inmóvil, como una sombra que no pertenecía a nada tangible. Estaba de pie, mirando hacia mi ventana, aunque no tenía ojos visibles. El silbido volvió a escucharse, esta vez más agudo, más persistente, pero la figura no se movió. Mi pecho se apretó y el aire se hizo más pesado. Por un instante, quise creer que era un árbol o algún poste que no había notado antes, pero algo en lo profundo de mi ser sabía que no era así. Era algo vivo, algo consciente. Quise apartarme de la ventana, pero mis pies no respondían. Solo podía quedarme allí, observando, mientras el silbido continuaba llenando el aire. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente logré moverme. Cerré las cortinas con manos temblorosas y me arrojé de nuevo a la cama, cubriéndome con las sábanas como si eso pudiera protegerme. Durante el resto de la noche, el silbido no cesó. Fue constante, intermitente, como si me estuviera llamando, como si quisiera que saliera. A la mañana siguiente, no le conté a nadie lo que había ocurrido. Me sentía ridículo, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero durante el desayuno, noté que Ana estaba inusualmente callada. Normalmente, era la más habladora de todos, pero esa mañana apenas levantaba la vista de su plato. Finalmente, mi abuelo la miró y le preguntó: ¿lo escuchaste? Ana levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de miedo, y asintió lentamente. Mi abuelo suspiró y se persignó, murmurando algo que no entendí. Nadie dijo nada más sobre el tema, pero el ambiente en la casa se volvió más tenso. Esa noche, me acosté con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Cerré las cortinas y traté de dormir, pero no pasó mucho tiempo antes de que el silbido volviera. Esta vez, era más fuerte, más cercano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la curiosidad, mezclada con el miedo, me llevó a levantarme nuevamente. Aparté las cortinas apenas unos centímetros, y mi sangre se heló. La figura estaba más cerca ahora, a mitad de camino entre el campo y la casa. Podía distinguir un poco más su forma, era alta, demasiado alta para ser humana, y su silueta parecía deformarse ligeramente con el viento, como si no estuviera completamente sólida. El silbido era más agudo, casi como un lamento. Mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la vista. Sentí como si esa cosa me estuviera llamando, atrayéndome hacia ella. Entonces, algo cambió. El silbido cesó de repente y la figura comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba, acercándose lentamente hacia la casa. Quise gritar, pero mi voz no salía. Cerré las cortinas de golpe y retrocedí, tropezando con la cama. Me quedé allí, sentado en el suelo, esperando, escuchando. Pero no había nada, solo silencio. De repente, escuché un golpe seco en la ventana. Algo estaba afuera, golpeando el vidrio, pero no me atrevía a mirar. Mi respiración era irregular y sentía que el pecho me iba a explotar. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que, finalmente, cesaron. Me quedé despierto toda la noche, con los ojos fijos en la ventana, esperando que volviera. A la mañana siguiente, cuando bajé al comedor, mi abuelo estaba sentado en la mesa, fumando un cigarro con expresión sombría. Cuando me vio, me hizo una seña para que me acercara. «¿Abriste las cortinas?», me preguntó, y su voz era más severa de lo habitual. Asentí lentamente, incapaz de mentirle. Mi abuelo cerró los ojos y respiró profundamente. «Te lo advertí», dijo. «Eso no es algo con lo que debas jugar. No vuelvas a hacerlo». No me explicó más, pero esa tarde me llevó al campo, hacia un árbol viejo y seco que estaba a unos metros de donde había visto la figura. Allí, el suelo estaba cubierto de marcas extrañas, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado. Mi abuelo se agachó, tocó una de las marcas y murmuró, «Esto es una advertencia. No debemos molestarlos». Esa fue la última vez que escuché el silbido. Mi abuelo nunca me dijo qué era esa figura, ni de quién o de qué nos protegía con sus reglas. Pero incluso ahora, tantos años después, a veces sueño con ese silbido, con esa sombra negra deslizándose hacia mí. Y cada vez que lo hago, despierto con la sensación de que todavía está allí, esperando, justo afuera de mi ventana. El niño del patio. La casa de mis abuelos siempre fue un lugar extraño para mí, aunque al principio no supe ponerle un nombre a esa sensación de inquietud que me recorría la piel cada vez que cruzaba su umbral. Estaba situada en las afueras del pueblo, rodeada de un terreno enorme que parecía extenderse hasta el horizonte, y aunque era un lugar que muchos considerarían hermoso, para mí siempre estuvo impregnado de una oscuridad que no entendía del todo. Mis recuerdos de aquel verano en particular son confusos, como si algo hubiera estado presente todo el tiempo, pero se mantuviera oculto, esperando el momento adecuado para revelarse. Tenía 13 años cuando mi madre me mandó a pasar las vacaciones con mis abuelos. Mi padre había fallecido un par de años antes, y mi madre pensó que el ambiente tranquilo de la casa de campo podría ser lo que necesitaba para recuperarme. Nunca me preguntó si quería ir. No me dio opción. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras, más silencioso que estricto. Pasaba la mayor parte del día en su taller, al fondo del jardín, arreglando todo tipo de herramientas o trabajando con madera. Mi abuela, por otro lado, era amable, aunque un tanto distante. No me gustaba cuando ella me miraba fijamente, como si tratara de leerme el alma, pero en general, su presencia me tranquilizaba, al contrario que la de mi abuelo, que siempre me inquietaba un poco, aunque no sabía por qué. Recuerdo claramente la primera noche que pasé allí. Después de la cena, mi abuelo se levantó y me dijo que lo acompañara al patio trasero. Necesitaba revisar un par de cosas en el cobertizo. Mi abuela se quedó en la casa, como de costumbre, y mientras cruzábamos el jardín, pude sentir una fría brisa que parecía venir de algún lugar lejano, un aire helado que no era normal para esa época del año. Mi abuelo no dijo una palabra, pero noté que caminaba más rápido de lo habitual, como si tuviera prisa por llegar a su destino. El patio trasero estaba oscuro, apenas iluminado por la luz amarillenta de una lámpara que colgaba del cobertizo. Al fondo, cerca del viejo árbol de roble que había estado allí desde que tengo memoria, vi algo que me llamó la atención. Un niño pequeño, descalzo, parado junto al tronco, mirando hacia nosotros. Su piel era pálida, su cabello oscuro y enmarañado, y vestía una camisa rota que apenas cubría su torso. Me quedé quieto, observando con atención, sin saber qué pensar. No conocía a ese niño, nunca lo había visto antes. Y sin embargo, sentí una extraña familiaridad en su rostro, como si de alguna forma lo hubiera visto en algún otro lugar, en algún otro momento. «Abuelo», le dije en voz baja, señalando al niño. «¿Quién es él?» Mi abuelo palideció, y por un segundo, su rostro se tornó tan grave que casi no lo reconocí. No respondió de inmediato. En lugar de eso, su mano se cerró sobre mi brazo y me susurró con voz temblorosa, «Nunca le hables. Él no es como tú». Sus palabras me dejaron sin aliento y en ese momento sentí un escalofrío recorrerme por completo. Me quedé mirando al niño, que no se movía, ni siquiera parpadeaba. Seguía observándonos desde su lugar junto al árbol, pero había algo en sus ojos, algo que no era humano. Era como si no estuviera realmente allí, como si fuera una sombra que se había materializado por accidente en ese espacio. Mi abuelo me obligó a caminar hacia el cobertizo sin decir una palabra más, pero no pude dejar de mirar al niño. No podía entender lo que estaba pasando, porque mi abuelo reaccionó de esa manera tan extrema. No me atrevía a preguntarle, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en ese niño. Al día siguiente, traté de preguntar a mi abuela, pero ella evitó el tema con una sonrisa nerviosa y un cambio de conversación. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en esa casa, había más de lo que me estaban diciendo. Había algo oculto, algo que mis abuelos sabían y que yo aún no entendía. Esa noche no pude dormir. Estaba demasiado inquieto, pensando en el niño del patio. Me levanté de la cama a escondidas, decidido a ver qué estaba pasando. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero la necesidad de entender me consumía. Caminé por los pasillos de la casa hasta la puerta trasera, que estaba entreabierta, y salí al jardín. El aire estaba frío y espeso, y la oscuridad me rodeaba, casi palpable. Mi corazón latía con fuerza, pero no me detuve. Me acerqué al árbol donde había visto al niño la noche anterior, pero no había nadie. Solo el viento que movía las ramas y el crujir de las hojas caídas. Me sentí estúpido por haber salido, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir buscando, que debía saber más. De repente, escuché un susurro, bajo y suave, como un murmullo que venía del otro lado del jardín. Mi cuerpo se tensó y miré alrededor, tratando de ver de dónde provenía. Fue entonces cuando lo vi. El niño estaba allí, de pie junto al árbol, pero no estaba solo. Había algo más con él. Algo que no podía ver claramente, una sombra, algo que se movía detrás de él, una figura oscura que parecía deformarse con la luz de la luna. Mis piernas temblaron y un nudo se formó en mi garganta. El niño giró lentamente la cabeza hacia mí y sus ojos brillaron en la oscuridad como si me estuvieran observando directamente. No podía moverme, no podía hacer nada más que quedarme allí, congelado, mientras esa figura invisible parecía acercarse más y más. En ese momento, algo dentro de mí gritó por huir. Corrí de vuelta hacia la casa, tan rápido como pude, pero cuando miré hacia atrás, el niño ya no estaba. La figura, sin embargo, seguía allí, en la oscuridad. No la veía con claridad, pero sabía que estaba allí. Algo me decía que no debía mirarlo directamente, que si lo hacía, algo terrible sucedería. Al día siguiente, mi abuelo me encontró sentado en el suelo del jardín, temblando. Me levantó y me llevó adentro sin decir una palabra. Estaba demasiado asustado para protestar, pero cuando entramos en la casa, me dejó en el comedor y se sentó frente a mí, con una expresión seria. Me miró fijamente, sus ojos llenos de una preocupación que nunca había visto antes. «Lo que viste anoche», comenzó, con voz baja, «no es algo que puedas comprender. Ese niño no es como los demás. No es real, al menos no en el sentido en que lo entiendes. Es algo más. Algo que pertenece a este lugar, a este jardín. Y nunca debes acercarte a él. Nunca debes hablar con él». Yo lo miré, sin entender. No podía asimilar lo que estaba diciendo. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Qué era ese niño? ¿Qué estaba pasando en esa casa? Mi abuelo me explicó que el patio trasero, el jardín, había sido testigo de cosas oscuras, cosas que él y mi abuela habían visto cuando eran más jóvenes, pero de las que nunca hablaban. Algo sucedió allí años antes, un evento tan terrible que aún no había sido olvidado por la casa. El niño, según mi abuelo, era una manifestación de esa oscuridad, una entidad atrapada en ese lugar, esperando a quien fuera lo suficientemente imprudente como para acercarse. Nadie debía hablar con él, nadie debía interactuar. Simplemente había que ignorarlo. Esa noche, cuando me fui a dormir, sentí como si algo me vigilara desde la ventana. No sabía si era el niño o la sombra que lo acompañaba, pero algo me decía que debía mantenerme alejado del patio. Ya no era solo miedo, era una sensación palpable, como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando a mi alrededor, como si todo, todo, estuviera siendo observado por algo que no comprendía. Nunca volví a salir al jardín después de esa noche. Ni mi abuelo ni mi abuela volvieron a hablar del niño. Pero algo cambió en mí. Algo que nunca podré explicar, y aunque con el paso de los años traté de convencerme de que todo fue un producto de mi imaginación, sé que no fue así. Sé que vi algo, algo que no debería haber visto. Y lo peor es que, aunque ya no vivo allí, a veces, en los momentos más tranquilos, todavía puedo sentir la presencia de ese niño observándome desde la oscuridad. La mujer en la cocina. Tenía 15 años la última vez que visité la casa de mi abuela. Era una vieja estructura de madera en las afueras de un pequeño pueblo, con techos altos, muebles oscuros y un aire perpetuo de humedad y abandono. Mis padres solían dejarme allí durante las vacaciones escolares, pero ese verano sería diferente. Sería el verano en el que descubrí que hay cosas que la mente humana no puede explicar, cosas que no deberían ser vistas. Esa noche no podía dormir. El calor era sofocante, el ventilador apenas movía el aire denso y las sábanas se sentían pegajosas contra mi piel. El viejo reloj de péndulo en el pasillo marcaba las 2 de la madrugada cuando finalmente decidí levantarme por un vaso de agua. La casa estaba en completo silencio, excepto por el crujir ocasional de la madera, como si respirara con vida propia. Caminé por el pasillo oscuro, mis pies descalzos resonando levemente contra el suelo. Algo en el ambiente se sentía pesado, pero lo ignoré. Estaba demasiado sedienta como para pensar en ello. Al llegar a la cocina, noté que la luz estaba encendida. Lo primero que pensé fue que mi abuela se había levantado antes que yo. Era una mujer de costumbres nocturnas, a veces se levantaba a preparar té o revisar la despensa. Sin embargo, lo que vi me paralizó en seco. Había una mujer de espaldas a mí, cocinando algo en la estufa. Su cabello era largo, negro y caía desordenadamente por su espalda, como si no se hubiera peinado en días. Vestía un camisón blanco que parecía anticuado, de otra época, y estaba descalza, sus pies ligeramente levantados del suelo. Al principio pensé que era mi abuela, pero algo no encajaba. Mi abuela siempre recogía su cabello y jamás usaba camisones blancos. Traté de llamarla. «Abuela», murmuré, mi voz temblando más de lo que esperaba. La figura no respondió. Di un paso hacia adelante. El olor en la cocina era extraño, una mezcla de algo quemado y podrido que hizo que me tapara la nariz. Miré hacia la estufa y noté que el contenido de la olla era negro y burbujeante, como un charco de alquitrán hirviendo. No era comida, eso lo supe de inmediato. Algo más se cocía allí, algo que no pertenecía a este mundo. La mujer seguía de espaldas, inmóvil, pero entonces hizo un movimiento lento, antinatural. Giró la cabeza, pero no su cuerpo, en un ángulo que ningún ser humano podría lograr sin romperse el cuello. Mi respiración se detuvo cuando vi que no tenía rostro. Donde debería haber estado su nariz, sus ojos y su boca, solo había una superficie lisa y pálida, como la cáscara de un huevo. A pesar de ello, sentí que me miraba. No puedo explicarlo, pero lo supe. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Mis manos comenzaron a temblar y el vaso que llevaba se me cayó al suelo, rompiéndose en mil pedazos. El sonido del cristal estrellándose contra las baldosas pareció romper el silencio de manera violenta. La mujer inclinó la cabeza hacia mí, como si estuviera analizándome. Luego dio un paso hacia adelante. Sus pies no hacían ruido, pero cada movimiento parecía impregnado de una intención maliciosa, como un depredador jugando con su presa. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado. La mujer avanzó un paso más, y en ese momento vi algo que me hizo querer arrancarme los ojos. De su cuello comenzaron a brotar bocas. No eran normales, eran agujeros irregulares con dientes afilados, algunos torcidos, otros rotos, y de ellos goteaba un líquido espeso y rojizo que parecía sangre, pero olía a algo mucho peor. Finalmente, mis piernas respondieron. Corrí. No recuerdo cómo llegué a mi habitación, pero me encerré y puse un mueble contra la puerta. Me senté en el suelo, con las rodillas contra el pecho, temblando y escuchando. Afuera, el silencio era absoluto, pero juraría que escuché un susurro, como si alguien estuviera diciendo mi nombre muy despacio, arrastrando las sílabas. Sa-ra-a. Me tapé los oídos, cerré los ojos y esperé a que el amanecer me trajera algo de cordura. A la mañana siguiente, mi abuela notó mi palidez y me preguntó si estaba bien. Dudé en contarle lo que había pasado, temiendo que pensara que estaba loca. Sin embargo, su reacción me dejó sin palabras cuando le describí lo que había visto. En lugar de reírse o intentar tranquilizarme, su rostro se puso serio, casi sombrío. «Te lo advertí», dijo, su voz baja y temblorosa. «Eso le pasa a quien entra a la cocina de noche». Le pedí que me explicara, pero se negó. Simplemente me dijo que esa cocina tenía una historia oscura, una que era mejor no conocer. Me insistió en que nunca volviera a entrar allí después de la medianoche, bajo ninguna circunstancia. Aunque su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas, obedecí. Pasé el resto del verano evitando esa maldita cocina. Sin embargo, lo que más me perturbó ocurrió días después. Estaba en mi habitación, empacando mis cosas para regresar a casa, cuando noté algo extraño en mi brazo. Había una marca, una especie de quemadura que no había estado allí antes. Parecía la forma de una mano, alargada y fina, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Intenté ignorarla, convenciéndome de que solo era mi imaginación. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer sin rostro, escuchaba el goteo de líquido espeso cayendo de sus bocas y olía ese hedor putrefacto que jamás podré olvidar. Y lo peor de todo, en mi mente resonaba su voz. Porque sí, aunque no tuviera boca, ahora podía escucharla. Sus palabras eran como cuchillos en mi cerebro, no debiste entrar, no debiste mirar. Cuando finalmente me fui de la casa de mi abuela, pensé que todo había terminado. Pero me equivoqué. A veces, en mitad de la noche, siento un peso en el pecho que me despierta. Y en la oscuridad de mi cuarto, juro que escucho un ruido familiar, el sonido de algo burbujeando, como si alguien estuviera cocinando en una olla en mi propia cocina. Y entonces, recuerdo que hay cosas que nunca nos abandonan, no importa cuánto intentemos huir. La entidad maligna del closet. Mis recuerdos de la casa de mi abuela siempre están envueltos en una niebla extraña, como si mi mente hubiera tratado de borrar ciertos fragmentos de lo que viví allí. Esa casa era grande y vieja, construida en algún momento a principios del siglo pasado, con muros de adobe que retenían el frío en invierno y el calor sofocante en verano. Cada rincón crujía bajo el peso de los años, como si la misma estructura estuviera cansada de existir. Pero lo que realmente hacía que esa casa fuera inquietante no era su antigüedad, sino la energía que emanaba de ciertos lugares, en especial, el closet de la habitación donde dormíamos los nietos. De niños, mis hermanos y yo disfrutábamos pasar los fines de semana en la casa de mi abuela. Nos encantaba correr por los pasillos largos, jugar en el jardín descuidado y comer los platos que preparaba con una dedicación casi ceremonial. Pero las noches eran otra cosa. Por alguna razón, siempre me costaba dormir allí, y no era el único. Mi hermana menor solía decir que sentía que alguien la miraba cuando estaba acostada. Mi hermano mayor, en cambio, se burlaba de nosotros y decía que solo eran tonterías de niños asustados. Sin embargo, incluso él prefería dormir con la puerta del closet cerrada, aunque nunca lo admitiera. El closet estaba en la habitación más grande de la casa, la que había sido de mi madre y sus hermanas cuando eran niñas. Era un armario de madera oscura, con dos puertas que rechinaban al abrirse y un espacio interior que parecía más profundo de lo que debería ser. Durante el día, no era más que un mueble viejo y polvoriento. Pero por las noches, adquiría una presencia distinta. A veces, justo cuando el sueño comenzaba a invadirme, escuchaba el suave chirrido de las puertas moviéndose. Al principio, lo atribuía al viento o a los movimientos de la casa, pero con los años, me di cuenta de que el closet parecía abrirse por sí solo, de manera deliberada. Como si algo estuviera allí dentro, esperando a que nos quedáramos dormidos. Una noche en particular, cuando tenía 14 años, algo ocurrió que nunca olvidaré. Habíamos ido a quedarnos el fin de semana porque mis padres asistían a una boda fuera de la ciudad. Éramos tres, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo. Después de cenar, subimos a la habitación y, como siempre, nos aseguramos de cerrar bien las puertas del closet antes de acostarnos. Mi abuela, que había notado nuestra insistencia en esa costumbre, nos miró con una expresión extraña antes de apagar las luces del pasillo. «Duerman bien», dijo, aunque su tono tenía algo inquietante, como si supiera algo que nosotros no. Esa noche, el ambiente era más pesado que de costumbre. La oscuridad parecía más densa y el silencio, más opresivo. Podía escuchar la respiración de mis hermanos a mi lado, pero eso no me tranquilizaba. Algo me hacía sentir que no estábamos solos en la habitación. Traté de ignorar esa sensación y cerré los ojos, repitiéndome que no pasaba nada. Pero entonces lo escuché, un leve crujido, apenas perceptible, proveniente del closet. Abrí los ojos de golpe y fijé mi vista en las puertas. Seguían cerradas, pero no podía apartar la sensación de que algo se movía dentro. El crujido se repitió, esta vez más fuerte. Mi hermana murmuró algo en sueños, y mi hermano se dio la vuelta, ajenos ambos a lo que estaba sucediendo. Yo no podía moverme. Estaba paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me estallaría en el pecho. Fue entonces cuando lo vi. Las puertas del closet, que habíamos cerrado con tanto cuidado, comenzaron a abrirse lentamente. Primero un pequeño hueco, luego más, hasta que quedaron completamente abiertas, revelando un vacío oscuro que parecía pulsar con vida propia. Por un momento, pensé que estaba soñando. Pero entonces, algo salió de esa oscuridad. Una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su cuerpo era alto y delgado, casi esquelético, y su cabello caía desordenado y largo, ocultando parcialmente su rostro. Vestía algo parecido a un vestido blanco, pero estaba desgarrado y manchado con algo que parecía sangre seca. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus movimientos eran lentos y torpes, como si sus huesos no estuvieran bien articulados. Pero lo peor de todo era su rostro. Cuando levantó la cabeza, pude ver que sonreía, pero no era una sonrisa normal. Era una mueca grotesca, demasiado amplia, que revelaba dientes largos y afilados, como los de un animal depredador. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si no tuviera alma. Y entonces rió. Una risa baja, gutural, que resonó en la habitación como si viniera de todas partes. Era el sonido más aterrador que había escuchado en mi vida, una mezcla de burla y hambre, como si estuviera disfrutando de mi terror. Quise gritar, pero mi voz no salía. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía observar, impotente, mientras la mujer se acercaba lentamente hacia mí. Su risa se hizo más fuerte, más aguda, hasta que sentí que me perforaba los oídos. En ese momento, mis ojos se encontraron con los de ella, y algo en su mirada me hizo sentir que ya no tenía escapatoria. Como si hubiera sido marcada, como si yo fuera suyo. Entonces, algo ocurrió. Mi hermana, que dormía profundamente a mi lado, se movió bruscamente y dejó escapar un grito. Fue como si su voz rompiera el hechizo que me mantenía paralizado. La figura se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia ella. Aproveché ese momento para moverme. Extendí una mano temblorosa y sacudí a mi hermano con todas mis fuerzas. Él se despertó sobresaltado, y antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, señalé hacia el closet. Pero ya no había nada allí. Las puertas estaban cerradas, como si nunca se hubieran abierto. Mi hermana seguía llorando, diciendo que había tenido una pesadilla, pero yo sabía que no había sido un sueño. Lo que vi fue real. Puedo jurarlo. Esa noche no volvimos a dormir. Encendimos todas las luces de la habitación y nos quedamos juntos, vigilando el closet hasta que amaneció. No le contamos nada a mi abuela, pero ella sabía que algo había pasado. Lo vi en su rostro cuando nos miró al bajar a desayunar. Sus ojos estaban llenos de preocupación y por un momento pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Después de ese incidente, evitamos quedarnos a dormir en esa habitación. Con el tiempo, dejamos de ir a la casa de mi abuela por completo. Pero incluso ahora, años después, sigo soñando con esa mujer. A veces la veo en mis pesadillas, saliendo del closet con esa sonrisa espantosa, como si estuviera esperándome. Y cada vez que despierto, tengo la sensación de que no es solo un sueño, de que en algún lugar, esa entidad todavía me observa, esperando el momento adecuado para volver. El susurro del pozo. La casa de mis abuelos siempre me pareció un lugar extraño, incluso cuando era niño y no sabía nada sobre miedos o terrores ocultos. Era una construcción antigua, levantada mucho antes de que nacieran mis padres. Sus muros eran gruesos, oscuros, y el olor a humedad y madera vieja impregnaba cada rincón. Rodeada de un vasto jardín lleno de árboles secos y plantas que parecían haber muerto hacía décadas, la casa estaba en un rincón olvidado del mundo, lejos de carreteras o vecinos. Un lugar donde las noches eran tan negras que el cielo parecía un manto impenetrable y el silencio era casi insoportable. De todas las cosas que había en el terreno, lo que más me perturbaba era el pozo. Era un pozo viejo, de esos con bordes de piedra y una tapa de madera que mi abuelo había clavado firmemente muchos años atrás. Mi abuelo nunca decía por qué estaba clausurado, pero cada vez que alguien mencionaba el pozo, su rostro se endurecía y sus manos se tensaban, como si con solo pensarlo reviviera algún recuerdo doloroso. Una vez, cuando tenía unos 10 años, me atreví a preguntarle. Me miró con esa mirada severa que solo él podía poner y murmuró, las cosas que salían no eran humanas. Fue todo lo que dijo y jamás volví a insistir. El verano en que todo cambió fue el último que pasé en esa casa. Mis padres habían decidido enviarme con mis abuelos por 2 meses, como siempre, pero esta vez mi prima Ana también se quedaría con nosotros. Ana era apenas un año menor que yo, y aunque normalmente era valiente y vivaz, noté que algo en ella cambió en cuanto llegamos. Había algo en la casa, en ese aire pesado y denso, que la afectaba tanto como a mí. Una tarde, decidimos jugar en el jardín, cerca del pozo. Mi abuelo nos había dicho 1000 veces que no nos acercáramos, pero en mi adolescencia yo creía que las reglas estaban hechas para romperse. Ana, aunque más temerosa, me siguió de mala gana. Nos sentamos bajo un árbol a unos metros del pozo y comenzamos a lanzar piedras pequeñas al aire, aburridos. El calor del verano era sofocante y el sonido de los grillos parecía más fuerte de lo normal, como si todo estuviera amplificado. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio, pensé que era el viento, un murmullo bajo que se arrastraba por el jardín. Pero luego me di cuenta de que era algo más. Algo que venía del pozo. Era un susurro, grave y distorsionado, apenas audible pero claramente dirigido hacia nosotros. Ana y yo nos miramos, confundidos, y por un momento pensamos que lo habíamos imaginado. Pero entonces la voz lo dijo otra vez, más clara esta vez, y sentí que la sangre se me helaba en las venas. El susurro decía su nombre. Ana. Ana. No podía ser el viento. Era imposible. Esa voz tenía una intención detrás, una presencia que no podía ignorarse. Ana comenzó a temblar y me agarró del brazo, su rostro pálido como el papel. Yo quise moverme, pero mis piernas no respondían. Algo en esa voz me atrapaba, como si cada palabra fuera un anzuelo que me mantenía clavado al suelo. Cuando finalmente logramos levantarnos, corrimos de vuelta a la casa, tropezando con ramas y raíces, sin atrevernos a mirar atrás. Entramos como un par de lunáticos, jadeando, y buscamos a mi abuela en la cocina. Cuando le contamos lo que había pasado, su rostro cambió por completo. Sus ojos se llenaron de un terror que nunca antes había visto en ella. Se persignó 3 veces, sus labios murmurando oraciones apresuradas, y luego, en voz baja, dijo algo que me erizó la piel, sabía que volverían. Esa noche, mi abuelo llegó del pueblo y mi abuela le contó lo que había ocurrido. No pude escuchar toda la conversación, pero lo poco que capté me dejó más inquieto de lo que ya estaba. Mi abuelo decía cosas como pensé que lo habíamos detenido y no deberían haberse acercado. Su voz era grave, cargada de una mezcla de miedo y frustración. No entendía de qué hablaban, pero algo dentro de mí sabía que no quería saberlo. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. El ambiente en la casa se volvió más tenso. Mi abuelo, normalmente callado, ahora parecía estar en constante vigilancia, como si esperara que algo terrible sucediera en cualquier momento. Ana y yo no volvimos a salir al jardín, pero aún así, no pudimos escapar de lo que fuera que había allí. Empezaron los ruidos. Al principio eran leves, crujidos en las paredes, golpes suaves en las ventanas. Pero con cada noche que pasaba, se hacían más fuertes, más insistentes. Una madrugada, me desperté con el sonido de pasos pesados en el techo, como si algo grande caminara de un lado a otro. Pensé que era algún animal, pero cuando los pasos se detuvieron justo sobre mi habitación, supe que no era nada que pudiera explicarse de manera lógica. Ana también comenzó a cambiar. Estaba más callada, más distante. Pasaba largas horas mirando por la ventana hacia el jardín, como si esperara ver algo. Una noche, cuando traté de hablar con ella, simplemente murmuró, "Me llama". Cuando le pregunté qué quería decir, no respondió. La situación llegó a su punto más aterrador una semana después de que escuchamos la voz por primera vez. Esa noche, desperté de repente con una sensación de opresión en el pecho. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso, como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces lo escuché, el susurro. No venía del jardín esta vez. Venía de dentro de la casa. Salí de mi habitación, temblando, y vi que la puerta de Ana estaba entreabierta. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su cama vacía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. Corrí hacia la cocina, donde la encontré saliendo al jardín. Ana, grité, pero no se detuvo. Parecía en trance, caminando lentamente hacia el pozo. Su cabello estaba desordenado, y su camisón blanco se movía con la brisa. Cuando intenté alcanzarla, algo me detuvo. Sentí un frío tan intenso que mi cuerpo entero se paralizó. Fue entonces cuando vi lo que había estado esperando. Alrededor del pozo, en las sombras, había figuras. No eran humanas. Eran altos, delgados, con extremidades demasiado largas y torsos retorcidos, como si sus cuerpos hubieran sido quebrados y vueltos a armar de manera incorrecta. Sus rostros eran borrosos, como si no pudieran tomar forma completa, y sus movimientos eran erráticos, casi espasmódicos. Se acercaban a Ana, rodeándola, mientras ella se inclinaba sobre el pozo, como si estuviera escuchando algo. Las figuras parecían ignorarme por completo, pero sabía que si hacía un solo ruido, me verían. De repente, una de ellas extendió una mano, larga y huesuda, hacia Ana. Fue entonces cuando reuní todo el valor que tenía y grité su nombre con todas mis fuerzas. Ana pareció despertar del trance y me miró, confundida, antes de darse cuenta de dónde estaba. Las figuras se giraron hacia mí, y por un segundo, sentí como si sus ojos vacíos me perforaran el alma. Corrimos de vuelta a la casa, cerrando la puerta tras nosotros. Mi abuelo ya estaba allí, sosteniendo una vieja escopeta, pero no hizo falta usarla. Las figuras no nos siguieron, al menos no físicamente. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Mi madre vino a buscarme al día siguiente y nunca volví. Supe, años después, que mis abuelos clausuraron el pozo con cemento, pero siempre me pregunté si eso sería suficiente. Porque a veces, en las noches más silenciosas, todavía puedo escuchar ese susurro. Grave, distorsionado, llamando mi nombre. El aparcero sin cabeza. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando se sentaba junto al fuego en aquellas noches frías de invierno, parecía que algo en su interior se agitaba, como si los recuerdos que normalmente mantenía en lo más profundo de su mente encontraran una manera de escaparse. Aquella noche en particular, cuando yo tenía apenas 10 años, el crepitar de la leña y el aroma a madera quemada crearon la atmósfera perfecta para que él, sin previo aviso, comenzara a contarme una historia que nunca olvidaré. Era el año 1952, en un pequeño y olvidado pueblo del sur de Francia llamado Saint-Étienne-des-Granges. El pueblo, rodeado de densos bosques y vastos campos, parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Las gentes vivían de lo que la tierra les daba, y mi abuelo, como muchos otros en la región, trabajaba como aparcero en una granja aislada, alejada del bullicio de las ciudades. Mi abuelo tenía la costumbre de trabajar desde el amanecer hasta el atardecer. La granja donde trabajaba se encontraba a varias millas del pueblo, y para llegar allí, debía cruzar un antiguo bosque que muchos evitaban después del anochecer. Pero para él, un hombre pragmático y con los pies en la tierra, las supersticiones no eran más que cuentos para asustar a los niños. Una noche, después de una jornada particularmente extenuante, decidió regresar a casa más tarde de lo habitual. El cielo se había teñido de un gris plomizo, y la niebla comenzaba a levantarse desde el suelo, envolviendo todo en una manta espesa y húmeda. Mi abuelo caminaba con paso firme, deseando llegar a casa para descansar sus agotados huesos. Mientras avanzaba por el sendero que atravesaba el bosque, notó algo extraño en el ambiente. El canto de los pájaros cesó de repente, y el aire, que normalmente estaría lleno de los sonidos de la naturaleza, se volvió inquietantemente silencioso. Mi abuelo, aunque intranquilo, siguió adelante, convencido de que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando llegó a un claro del bosque, lo vio. A unos 50 metros delante de él, de pie en medio del camino, estaba un hombre. Vestía un abrigo largo y oscuro, como si fuera una figura sacada de otra época, pero lo que más perturbó a mi abuelo fue que el hombre no tenía cabeza. No podía ver claramente los detalles, pero el hecho de que esa figura sin cabeza se mantuviera erguida en el camino, como esperándolo, le heló la sangre. Sin saber qué hacer, mi abuelo se detuvo en seco. El hombre, o lo que fuera esa cosa, permanecía inmóvil, pero a pesar de la distancia, mi abuelo sintió que lo observaba. El instinto le gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero sus piernas se sentían pesadas, ancladas al suelo por el terror. Mi abuelo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero la visión de esa figura lo hizo retroceder un paso. Sin embargo, el hombre sin cabeza no se movió ni un centímetro. Al cabo de unos minutos que parecieron horas, mi abuelo reunió el valor suficiente para seguir avanzando, con la esperanza de que al acercarse, esa aparición se desvaneciera como un espejismo. Pero no fue así. Cada vez que daba un paso hacia adelante, el hombre sin cabeza parecía retroceder, manteniendo siempre la misma distancia entre ellos. La niebla se espesaba a su alrededor, y la noche, ahora completamente caída, sumía el bosque en una oscuridad casi total. A medida que avanzaba, el corazón de mi abuelo latía con tal fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Aceleró el paso, casi trotando, pero la figura siempre permanecía a la misma distancia, inmutable, como si estuviera atada a mi abuelo por un hilo invisible. Finalmente, el miedo y la desesperación lo vencieron. Mi abuelo comenzó a correr, tratando de escapar de esa cosa que no podía ser real, pero que no desaparecía. Los árboles pasaban a su alrededor como sombras difusas y el camino se volvía más incierto con cada paso. El aire frío quemaba sus pulmones y su cuerpo, agotado por el trabajo del día, ya no podía sostener ese ritmo. Pero cada vez que miraba hacia adelante, el hombre sin cabeza seguía ahí, persiguiéndolo sin moverse, como una sombra que no podía escapar. El pánico se apoderó de mi abuelo y en medio de la carrera, tropezó y cayó al suelo. El golpe le arrancó el aire de los pulmones y por un momento todo se volvió borroso. Pero cuando levantó la cabeza, la figura ya no estaba a la distancia, estaba justo frente a él, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando. Mi abuelo sintió que la oscuridad lo envolvía y entonces la última imagen que recuerda es la de ese hombre sin cabeza inclinándose lentamente hacia él. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en una cuneta al borde del camino, inconsciente y con una expresión de terror en su rostro. Mi abuelo no recordaba cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había estado desmayado. Lo llevaron de vuelta al pueblo, donde lo cuidaron hasta que recuperó la conciencia. Los médicos dijeron que probablemente había sufrido un colapso por el agotamiento, pero él sabía que no era eso lo que había pasado. Sabía que había visto algo, algo que no pertenecía a este mundo. Después de aquel suceso, mi abuelo nunca volvió a cruzar ese bosque al anochecer. Aunque nunca fue un hombre supersticioso, después de esa noche, evitó hablar de lo ocurrido. Solo se lo contó a unos pocos, y yo fui uno de ellos. La experiencia lo marcó profundamente, y aunque trató de olvidarlo, siempre supe que esa visión lo había perseguido hasta el final de sus días. Los años pasaron, y cada vez que recordaba esa historia, me preguntaba si lo que había visto mi abuelo era real o solo una ilusión creada por su mente cansada. Pero la forma en que me lo contó, con esa mirada perdida en el fuego, me hizo creer que, en ese oscuro bosque, algo había salido a su encuentro. Algo que no era de este mundo. A medida que fui creciendo, me interesé por las leyendas y los mitos de la región. Descubrí que el hombre sin cabeza era una figura recurrente en las historias de terror locales, un alma en pena que vagaba por los caminos en busca de su cabeza perdida. Algunas versiones decían que era el espíritu de un aparcero que había sido decapitado por un terrateniente cruel y que su alma no podía descansar hasta encontrar justicia. Otras historias contaban que era un presagio de muerte, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Sin embargo, lo que mi abuelo experimentó aquella noche no era solo una historia contada alrededor de una hoguera. Era algo más profundo, algo que solo podía ser comprendido por aquellos que habían sentido el frío aliento de lo sobrenatural en su nuca. Después de su muerte, heredé algunas de sus pertenencias, entre ellas un viejo diario en el que solía escribir sus pensamientos y reflexiones. Lo leí muchas veces, buscando alguna mención a esa noche, algún detalle que me diera más pistas sobre lo que realmente había pasado. Pero nunca encontré nada. Mi abuelo nunca escribió sobre lo que vivió esa noche, como si hubiera querido dejar atrás ese recuerdo. Pero un día, mientras revisaba las últimas páginas del diario, encontré algo. Era un dibujo, hecho con mano temblorosa, de una figura sin cabeza. Debajo, había escrito solo una palabra, recuerda. No supe qué significaba esa palabra ni por qué la había escrito, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos y pienso en esa historia, la figura del hombre sin cabeza aparece en mi mente, como una sombra que no se desvanece. He llegado a la conclusión de que algunas cosas están destinadas a permanecer en el misterio, que no todas las preguntas necesitan respuestas. Pero lo que sé con certeza es que mi abuelo, en ese oscuro bosque, se encontró con algo que nunca pudo explicar, algo que dejó una marca indeleble en su alma. Ahora, cada vez que camino solo por un sendero desierto al anochecer, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, entre las sombras, alguien me observa. Y aunque trato de convencerme de que es solo mi imaginación, no puedo ignorar la sensación de que, tal vez, el hombre sin cabeza sigue buscando, esperando encontrarse con alguien más en su interminable viaje. Es entonces cuando comprendo lo que mi abuelo quiso decir con esa única palabra, recuerda. Recuerda que hay cosas que no pertenecen a este mundo, que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente seguir adelante, sin mirar atrás. La historia de mi abuelo no es solo un relato de terror, es un recordatorio de que el pasado, el nuestro o el de aquellos que nos precedieron, siempre nos acompaña. Y que, a veces, ese pasado se manifiesta en formas que no podemos prever ni entender. El hombre sin cabeza sigue siendo un enigma, un eco de lo que alguna vez fue y que, tal vez, nunca debería haber sido. Pero lo que sé con certeza es que, dondequiera que esté, mi abuelo nunca lo olvidó, y yo tampoco lo haré. Las almas perdidas. Mi nombre es Álvaro, y soy de Uruguay. Tenía 27 años cuando acepté un trabajo como guardia nocturno en un viejo teatro en el corazón de Montevideo. Era el año 2005 y la economía no estaba en su mejor momento, así que tomé lo que podía conseguir. El teatro había sido un lugar de esplendor en su tiempo, con un estilo neoclásico que ahora solo era un susurro de su antiguo esplendor. Sus muros, antaño adornados con bellos relieves, estaban ahora agrietados y llenos de sombras. No era un lugar agradable, pero me pagaban por estar ahí, y eso era suficiente para mí en ese momento. Mis turnos comenzaban a las 10 de la noche y terminaban cuando el sol empezaba a despuntar en el horizonte. El teatro estaba vacío la mayor parte del tiempo, y mi trabajo consistía en asegurarme de que ninguna rata, humana o animal, decidiera hacer del lugar su hogar. Aunque al principio pensé que sería un trabajo fácil, pronto descubrí que este teatro guardaba secretos mucho más oscuros de lo que podía haber imaginado. La primera vez que escuché el llanto fue apenas una semana después de haber comenzado. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que se filtraba por las paredes como si viniera de las entrañas mismas del edificio. Al principio, pensé que era el viento, pero a medida que pasaban las noches, el llanto se volvió más claro, más definido. Era inconfundible, el sollozo de un niño pequeño, suave pero desgarrador, que resonaba en la oscuridad, atravesando las vastas y vacías salas del teatro. Decidí investigar. Tal vez había algún niño viviendo en las calles que había encontrado refugio en el teatro, o tal vez, me decía a mí mismo, solo era una broma cruel de algún vagabundo. Pero por más que revisé el lugar, no encontré a nadie. El teatro estaba desierto, y sin embargo, el llanto continuaba. Cada noche, a la misma hora, como si fuera una llamada desesperada desde más allá del tiempo. Mi curiosidad se transformó en obsesión. Pasaba mis días libres buscando información sobre el teatro, indagando en archivos antiguos y hablando con personas mayores que podrían conocer la historia del lugar. Fue entonces cuando descubrí la tragedia. 100 años antes, un niño había muerto en ese teatro. Su nombre era Tomás y había sido el hijo de uno de los actores principales. Se decía que había caído desde una de las pasarelas superiores durante una representación y que su cuerpo había quedado destrozado por la caída. La historia contaba que su madre, incapaz de soportar el dolor, se quitó la vida poco después, y desde entonces, se decía que el teatro estaba maldito. Aquella noche, fui al teatro con un sentimiento de inquietud en el pecho. Sabía que el llanto no era un simple ruido, sino algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. La atmósfera dentro del teatro era densa, cargada de una presencia que no podía ver pero que sentía en cada poro de mi piel. Caminé por los pasillos en penumbra, siguiendo el eco del llanto que parecía guiarme. Me llevó hasta un camerino, uno de los más antiguos, cuya puerta estaba cerrada con llave. La llave, oxidada y fría, colgaba de un viejo llavero en la sala de mantenimiento. Sentí una resistencia en mi mente, una voz interior que me decía que no debía abrir esa puerta, pero la curiosidad y una extraña necesidad de entender lo que estaba sucediendo me empujaron a seguir adelante. Cuando finalmente giré la llave y abrí la puerta, el llanto cesó de repente, dejando tras de sí un silencio sepulcral que pesaba como una losa sobre mi pecho. El camerino estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de mi linterna. La habitación estaba llena de polvo y olía a moho. En una esquina, vi una pequeña figura, una silueta infantil encogida sobre sí misma. Mis manos temblaban mientras levantaba la linterna para iluminar mejor la figura. Lo que vi me heló la sangre. Era un niño, sí, pero su rostro estaba distorsionado de una manera que desafiaba la comprensión. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, y su boca, que se abría en un grito mudo, estaba torcida en una mueca de dolor perpetuo. Era como si todo el sufrimiento que había experimentado en sus últimos momentos se hubiera quedado grabado en su rostro, deformándolo para siempre. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. La figura del niño se levantó lentamente y comenzó a avanzar hacia mí. Sus pasos eran lentos, arrastrados, y el aire a su alrededor parecía ondular con una energía que sentía en cada fibra de mi ser. No podía apartar la mirada, y el pánico me mantenía clavado en el lugar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que casi pudiera tocarlo, el niño se detuvo. Estaba tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, un frío que penetraba hasta mis huesos. Sus ojos, esos pozos oscuros sin alma, se fijaron en los míos y de su boca salió un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que lo entendiera. ¿Dónde está mi madre? Esa pregunta, cargada de una tristeza infinita, resonó en mi mente, rompiendo el hechizo que me había mantenido inmóvil. Retrocedí tambaleándome, tropezando con la puerta del camerino. No supe cómo, pero logré cerrar la puerta de golpe y correr. Corrí por los pasillos, atravesando la oscuridad, sin detenerme hasta que estuve fuera del teatro, bajo la fría luz de las farolas de la calle. No volví al teatro al día siguiente, ni nunca más. Renuncié a ese trabajo sin dar explicaciones. Sabía que nadie me creería si intentaba contar lo que había visto. Sabía también que ese niño, o lo que quedaba de él, seguiría allí, esperando, llorando, buscando a su madre en ese teatro abandonado. Pasaron los años, y traté de seguir adelante con mi vida, pero nunca pude olvidar esa noche. El recuerdo de ese rostro deformado y esa voz susurrante seguían atormentándome. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre sentía que algo de esa experiencia había quedado pegado a mi alma, como una sombra que nunca se desvanece. Una noche, después de haber intentado sin éxito dormir, decidí regresar al teatro. Habían pasado casi 15 años desde aquella noche y el teatro estaba aún más deteriorado. Las ventanas estaban rotas y la entrada principal había sido clausurada con tablas de madera. Tuve que entrar por una de las puertas laterales que aún permanecían sin cerrar. El interior estaba cubierto de polvo y la mayoría de las paredes se habían desmoronado. El eco de mis pasos resonaba en la vastedad vacía del lugar. No había electricidad, así que solo contaba con la luz de una linterna para guiarme. Me dirigí directamente al camerino, sabiendo que era la única forma de enfrentar el miedo que había llevado conmigo durante todos esos años. Cuando llegué, la puerta del camerino estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así, esperando mi regreso. Entré, y el aire era denso, cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. Todo estaba tal como lo recordaba, excepto que esta vez, no estaba solo. En el centro del camerino, estaba la figura del niño. Su aspecto no había cambiado, pero esta vez, no estaba encogido en una esquina. Estaba de pie, mirándome, como si hubiera estado esperando mi regreso todo este tiempo. Sentí el mismo terror de aquella noche, pero algo en mí, tal vez el peso de los años, me dio la fuerza para no huir. El niño levantó una mano y señaló un punto detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y vi algo que no había estado ahí antes. Un espejo cubierto de polvo, tan viejo y empañado que apenas podía ver mi reflejo. Pero detrás de mi imagen había otra figura. Una mujer, vestida con un traje de época, de pie en la penumbra. Sus ojos eran oscuros, como los del niño, y en su rostro se reflejaba un dolor que parecía estar más allá del entendimiento humano. Entendí entonces. El niño no estaba solo en su tormento. Su madre, la mujer que había perdido todo cuando él murió, estaba atrapada con él en ese lugar. Sus almas estaban unidas en su sufrimiento, condenadas a vagar eternamente por los pasillos de aquel teatro, buscando una redención que nunca llegaría. Me di cuenta de que no podía hacer nada por ellos. No había manera de liberarlos de su prisión y sabía que si me quedaba, podría compartir su destino. Salí del camerino sin mirar atrás, sabiendo que no podía cambiar lo que había ocurrido, pero también sabiendo que había algo peor que la muerte, la eternidad atrapada en un ciclo de dolor. Dejé el teatro por segunda vez, con la certeza de que esas almas seguirían allí, llorando y buscando en la oscuridad. Y aunque traté de dejarlos atrás, sé que nunca lo haré del todo. Sus lamentos se han convertido en parte de mí, una herida que no sanará, una cicatriz invisible que llevo en el alma. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla suave y las sombras se alargan, puedo escuchar el eco lejano del llanto de un niño. Y en esos momentos, sé que el teatro sigue ahí, como un monumento al sufrimiento de aquellos que nunca encontraron la paz. Y aunque trato de apartar esos pensamientos, siempre vuelven, recordándome que algunos fantasmas no pueden ser exorcizados, que algunos horrores no pueden ser olvidados. Si te gustó